Esto es Radio Foro. Recordar que aquí solo Granada Club de Fútbol. Pero bueno, ¿qué haces otra vez delante del ordenador? Pasas el día en el foro. Pues no olvides visitar la web del granadinismo. Sí, hombre, es donde el tiempo hace justicia. www.granadacf.info.
Saludos rojiblancos. Otra jornada más estoy aquí con todos vosotros. Esta semana tenemos la jornada 8 del grupo 4 de Segunda División B. Vamos con los resultados. Talavera 1, Baza 1. Lucena 0, Real Jaén 0. Granada Club de Fútbol 1, Algeciras 0. Lorca 0, Alcalá de Guadaira 0. Mazarrón 0, Mérida 3. Marbella 0, Águila 0. Portuense 0, Cartagena 0. Betis B 3, Melilla 0. Ceuta 2, Écija 0. Y Linares 2, Puerto Llano 1. Voy a empezar analizando cómo han ido los partidos y voy a empezar con el Talavera 1, Baza 1. Empate a 1 entre nuestro vecino el Baza y el Talavera. La primera mitad, el Talavera cometió muchísimos errores, mientras que el Baza tenía la posición del esférico. Fue una primera mitad bastante aburrida, con pocas ocasiones de gol. La afición silbó al Talavera desde la primera mitad. Tras el descanso, el Talavera salió con más fuerza, debido a jugar en casa. La clave del partido fue la expulsión del lateral derecho del Talavera, Ferrer, por doble amarilla. Y a pesar de jugar con inferioridad, el Talavera se adelantó en el marcador, en un penalti marcado por Raúl Caballero, la estrella del Talavera. Aún quedaba mucho partido y el Baza empezó a buscar el empate. Y apareció Marc, por la banda izquierda, y le envió un balón a su goleador Belencoso, que con la testa marcó el empate a uno. El mejor jugador del Talavera, su goleador estrella, Raúl Caballero. Del Baza nos quedamos con Marc. Lucena 0, Real Jaén 0. Empate insuficiente, sobre todo para el Real Jaén, que está muy necesitado de puntos, para salir de la parte de abajo. Ambos equipos salieron con muchísimas ganas, y a por los tres puntos. El Jaén se colocó muy bien en el terreno de juego, y llevó mal la posesión de la pelota. Godino estrelló un balón en el larguero con un lanzamiento de falta. Uno de los mejores jugadores del Jaén, si no el mejor, Fabios, se lesionó por molestias musculares. El Lucena, poco a poco fue achuchando al Real Jaén y adueñándose del balón. Sara, otra vez creaba mucho peligro para el Lucena. Terminó la primera parte con oportunidades para el Lucena, con un juego vistoso que faltó algún gol. Al comienzo de la segunda parte salieron los dos equipos como al principio, con muchas ganas de marcar, mucha igualdad en el centro del campo. El Lucena empezó a basar su juego en balones largos, para ver si le cambiaba su suerte, pero eso no le sirvió. Y le dio alas al Real Jaén, que controló más este final del partido. Y cuando se veía que podían ganar, supongo que la clasificación y el lugar y el jugar fuera les hizo ver por bueno el empate, y dio una marcha atrás. Total, empate a cero goles. El mejor jugador del Lucena, Guille. De Real Jaén nos quedamos con su portero, Calleja. Lorca 0, Alcalá 0. En la primera mitad del partido ninguno de los dos equipos dominó el encuentro. Con el paso de los minutos, el Lorca se hizo un poco más con la pelota y empezaron los acercamientos por obra de los jugadores del Lorca, Epitié y Ador. El Alcalá, que había ganado todos sus partidos fuera de casa, lo intentaba a balón parado, pero el Lorca se defendía muy bien. El Alcalá estuvo a punto dos veces de adelantarse en el marcador, por medio de su delantero estrella, Armada, que creaba mucho peligro, pero no fue su tarde. A punto estuvo de conseguir marcar una vaselina preciosa. Terminó la primera parte con empate a cero. Tras el descanso, el Alcalá tuvo otra ocasión, otra vez por medio de Armada, que Jauregui, impresionante en este partido, le envió a córner. Esta noche Armada tendría pesadillas con Jauregui. pero después de esta parada, el Lorca fue al partido pero sin remate arriba. Entró en Lorca uno de los mejores delanteros del grupo, Manu Busto, pero está desaparecido, sin mostrar su calidad. En los últimos minutos, Cepitier estuvo a punto de marcar para el Lorca, pero envió el balón por encima de la pelota, de la portería. Y terminó el partido con un empate justo, aunque no hubiese venido nada mal un gol por ambos equipos. Voy a destacar a los dos porteros, Jauregui para el Lorca y Torices por el Alcalá de Guadaira. Mazarrón 0, Mérida 3. El Mérida ya demostró en los Cármenes que es un serio aspirante a entrar en los cuatro primeros, y contra el Mazarrón lo demostró con creces. El Mazarrón no había perdido aún en casa y recibió un serio correctivo del equipo romano, que jugó con mucho oficio, jugando con grandes y efectivas contras. La primera parte fue de dominio del Mérida, con el control de la pelota, buscando las bandas, pero no llegaba con peligro. El Mazarrón pegaba mediante jugadas a balón parado. Terminó la primera parte con poca historia. Nadie pensaba en lo que vendría en la segunda mitad. Empezó el Mazarrón con oportunidades y a por el partido. Y el Mérida agazapado, esperando como si de una araña se tratase de su oportunidad, dejando que el Mazarrón cayese en su trampa de tela de araña y clavarle su aguijón. Un aguijón que empezó por su grandísimo lateral derecho, Chupri, que le dio un pase de 40 metros a Cuevas, que aprovechó su oportunidad y puso el 0-1 el primer picotazo. Luciano marcó el segundo en otra contra y el Mazarrón se quedó hundido. El partido terminó con un penalti a favor del Mérida, Sabino, gol y 0-3. Demasiado castigo para el Mazarrón, pero es que este Mérida es muy peligroso. Abultado 0-3, que sin duda no refleja lo mismo en el encuentro. El mejor jugador del Mazarrón, Carrasco. Y del Mérida nos quedamos con Chupri, sin duda y hasta la fecha, el mejor lateral derecho del grupo. Marbella 0, Águila 0. Primera parte de tanteo del Marbella, luchó mucho para conseguir el empate durante todo el partido. Su necesidad de puntuar le pudo. Los planteamientos de ambos entrenadores eran muy diferentes. Oli jugaba con un solo delantero, muy solo durante todo el encuentro, y Miguel Rivera con dos, Edu Esparas y Tarik, muy asistidos por las bandas, pero sin poder superar la defensa del Marbella. Primera parte terminó siendo un partido pésimo y desastroso para el espectador, y la segunda no creáis que fue muy diferente, pero por lo menos el Marbella apretó un poco más, aunque solamente con la voluntad no se ganan los partidos. En el Águilas, Navarro creaba peligro, y Vergara estuvo a punto de marcar para el Marbella al final del partido, pero estaba destrozado físicamente. Y terminó el partido aburridísimo con empate a cero. El mejor jugador del Marbella, como siempre, Vergara. Del Águilas, Navarro, o Navarrito, como la llamábamos nosotros. Portuense 0, Cartagena 0. Sí, oyentes y amigos de Radio Foro, como veis no se han marcado muchos goles esta jornada. Y es que la igualdad es tremenda y los equipos, pues, no han arriesgado mucho. El Portuense salió enrabietado ya por el partido y con el objetivo de batir a Caballero. Y el Cartagena salió desubicado, sin situarse bien en el terreno del juego. El césped artificial y el fuerte viento le perjudicó mucho. En la primera mitad, el Cartagena casi ni atacó, y el Portuense no paraba de acercarse al área contraria. Palacios jugó su mejor partido desde que está en el puerto, pero no enlazó con los delanteros. De hecho, Palacios marcó un gol que fue anulado al filo del descanso, y podía haber cambiado el partido. La segunda parte empezó muy aburrida y el juego de toque, o tiki-taka como diría Montes, dejó paso al voleón. Supongo que el viento ayudó en esta causa. El resultado fue por tanto justo a todas luces. El conjunto portuense afrontaba el partido como una final, pero sigue en los puestos de descenso, mientras que el Cartagena deberá mejorar mucho si quiere estar arriba. El mejor del portuense, Palacio. Del Cartagena nos quedamos con Orlando. Betis B3, Melilla 0. El Betis B superó con gran autoridad a un Melilla que le aupa la parte alta de la tabla, donde pocos pensaba que estaría. El Melilla, que llevaba 5 partidos consecutivos sin perder y estaba casi arriba, vio truncada su racha por una pésima segunda mitad en la que el Betis les destrozó con su velocidad y calidad. Carreño hizo un partido muy bueno en la segunda mitad. El Betis salió dispuesto a ganar el partido. A los 5 minutos, Rodri adelantó al Betis en una acción personal. Desde el centro del campo fue regateando a todo el que le venía al paso. regateó y regateó, hasta que llegó al portero, lo afrontó y también lo regateó. Gol, un golazo. Este era el comienzo de una exhibición del Betis, marcando Diego Segura el segundo y Carlos Valverde el tercero. Partidazo del Betis. Del Betis el mejor en medio centro Rodri. Del Melilla, Alex Fernández. Ceuta 2, Écija 0. El Ceuta y el Écija se enfrentaron en un duelo de la parte alta del grupo. Y el Ceuta demostró que en casa está increíble. En este partido, el Ceuta no lo tuvo tan fácil como otras veces. Pero sus jugadores tienen mucho gol. El primer tiempo fue algo decepcionante. La segunda mitad fue más bonita. El Ceuta fue capaz de imponer su ritmo y aunque el Écija estaba muy bien colocado, logró crear varias ocasiones. Pero fue Tato quien lo consiguió con un disparo cruzado. Esto descolocó al Écija y adelantó a su futbolista. Y el Ceuta logró el 2-0, obra de Alberto. El gol obligó a los cuadros tigitanos a abrir sus líneas y el Ceuta comenzó a jugar. El mejor jugador del Ceuta, Aitor, que movió muy bien a su equipo en el centro del campo. Del Écija nos quedamos con Pichardo. Linares 2, Portollano 1. El líder sigue intratable, aunque esta vez lo tuvo muy complicado y tuvo que remontar el partido. El empuje inicial del Linares en la primera parte fue importante y Cidoña casi marca en un remate de cabeza. Pero apareció Andresito y marcó el 0-1. Apretó Linares, pero el Portollano también podía haber marcado el segundo. Gran partido. Al comenzar la segunda parte, el Linares logró el empate con gol de Óscar Ventaja, a balón parado. 8 minutos más tarde, mazazo para el Portollano con el 2-1. Obra también de Ventaja, esta vez de cabeza. 3 puntos más para el Linares, que está intratable, y empieza a marcar diferencias con el resto de equipos. El mejor del Linares, Óscar Ventaja, que a pesar de marcar sus 2 goles, siendo extremo izquierdo, jugó muy bien, desbordando, ayudando en defensa. Ya lo vimos el año pasado, el partidazo que hizo el Linares contra el Granada. Veremos a ver este año lo que hace contra nosotros. Del Portollano nos quedamos con Andresito, Andrés Ramos. Vamos con los premios de la jornada. El premio mejor equipo de la jornada esta semana es para el Mérida, por su victoria aplastante en un campo muy complicado, superando 0-3 al Mazarrón, que aún no había perdido en casa. El Mérida no está siendo un equipo con un fútbol muy vistoso, pero su bloque y contragolpe están siendo mortales. Y ya está tercero en la clasificación. Mucho ojito con el Mérida. El premio a la sorpresa de la jornada es para... Realmente no ha habido ningún resultado especialmente sorprendente para mí. Y esta semana, y si me lo permitís, voy a dar este premio a Palacios. Sí, pues ha jugado un buen partido. Que después de lo visto durante todo este tiempo, sí que me parece una gran sorpresa. Qué gran calidad tiene Palacio, pero solo cuando quiere. Por lo visto esta semana ha querido. A ver si sigue con ganas. El premio al peor equipo de la jornada es para el Lorca. Este equipo no levanta cabeza. Un equipo hecho para estar arriba. Y no puede. Ni marca goles, ni juega... Tremendo. No sabemos cómo va a reaccionar el Lorca, pero por lo menos estamos sacándole bastantes puntos. Y en algún momento tendrá que reaccionar. Espero que sea tarde para ello. Un rival importante que nos estamos quitando. Muy, muy importante el Lorca. Bueno, oyentes de Radio Fuero. Otra semana más os dejo. Espero que os haya gustado la jornada, ¿verdad? Y que poco a poco vayamos todos estudiando y aprendiendo de los demás equipos del Grupo Cuarto. Es un placer estar con vosotros. Sobre todo ahora que llevamos 3 semanas ganando. Ya estamos arriba. Y esta semana siguiente espero que sí estemos entre los 4 primeros. Vamos a intentar ganar en Jaén. Allí es un campo grande, un campo que nos viene muy bien. Que lo vamos a pasar mal porque el Jaén, a pesar de todo, es un gran equipo. Ya nuestro compañero Paris nos lo analizará. Pero vamos a ganar. Vamos a ganar. AUPA Granada Club de Fútbol. AUPA Radio Fútbol.
Pero bueno, ¿qué haces otra vez delante del ordenador? ¿Te pasas el día en el foro? Pues no olvides visitar la web del Granadinismo. Sí, hombre, es donde el tiempo hace justicia. www.granadacf.info.
Bueno, pues hasta aquí lo que teníamos que contar hoy. Nos vamos ya, os dejamos tranquilos. Pero antes de irnos, recordaros lo de todos los días. Queda un día menos para volver a Primera División. Hasta mañana.